Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa y su casa. Hoy es viernes y lo que siempre le recuerdo es viernes. Y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. No lo echen saco roto. Es sumamente importante. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por cerrar la semana con nosotros. Y como dicen en mi país, a lo que te truje, chencha. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Pues hacer lo que nos toca. Hacer lo que nos toca. ¿Y qué nos toca el día de hoy? Nos toca México, por eso le decía yo, a lo que te truje, chencha. Nos toca México, todo el programa nos toca México, porque hay mucho movimiento, hay mucho estrés, hay mucha preocupación, hay mucha 4T y muchas dudas de la 4T. En movimientos importantes para el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de ellos que pues prácticamente ha sido tema de controversia desde su inicio, y que para otros tiene un trasfondo mucho más peligroso y complejo que lo simplista que algunos lo ven, es la revocación de mandato. Esta revocación de mandato que pretende Andrés Manuel López Obrador llevar a cabo para que le digan que se quede o que se vaya, que mantenga el poder o que no, que el pueblo decida, ¿no? Sin embargo, ahí, y de acuerdo a cómo está planteada la pregunta y lo que ya está viendo el legislativo, pues los ha llevado a presentar una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque, bueno, la pregunta, ya después se la voy a detallar, la pregunta, según ellos, ¿no? Dicen que no es solamente decirle a Andrés Manuel López Obrador si se tiene que ir del poder, si la gente decide que se vaya, no, sino que al mismo tiempo se está haciendo una ratificación. Y son ya, esas ya son dos cosas diferentes completamente, ¿no? Tendría que ser, dicen los legisladores, simple y sencillamente, se queda o se va, punto. Pero con la forma en la que está planteada la pregunta, se estaría también ratificando, de acuerdo a los legisladores, ¿no? Y ahí es donde está la preocupación, la ratificación del mandato. Yo le digo, no son temores infundados. Hay grandes dudas y me voy a remontar necesaria y obligatoriamente a un ejemplo que usted debe conocer. Si no lo conoce, pues échale una leída, pero fue lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? El referendo revocatorio de Hugo Chávez. Y ahí, el referendo revocatorio de Hugo Chávez parte aguas para que se quedara en el poder, para que se quedara hasta que murió, ¿no? Y esa es una de las grandes preocupaciones que existe en México y que también vislumbran algunos legisladores. Entonces, están tratando de asegurar de que la pregunta sea muy concreta, de que le digan que se queda o que se va, pero una ratificación no, porque cuidado, cuidado. Nadie está diciendo aquí, Andrés Manuel López Obrador lo ha negado todo el tiempo, ya la decisión de creerle o no es de usted, pero él dice que él se va cuando termine su mandato y ya está, y que no se va a eternizar en el poder, y lo ha dicho montones de veces, muchas veces. Pero bueno, ahí están las dudas, ahí están las dudas. Hay otros ejemplos también, Nicaragua, por ejemplo, otros de los países. Y sobre todo el ejemplo de Venezuela, ¿no? En este sentido, cuando el referendo revocatorio fue el parteaguas y se quedó Chávez hasta que se murió. Así que bueno, ese es uno de los temas. Y el otro, por supuesto, tiene que ver con la reforma energética planteada por la 4T de Andrés Manuel López Obrador o por Andrés Manuel López Obrador y su 4T. En un tema que ya, además de lo que representa esta reforma, que muchos la ven como retrógrada en comparación de la de 2013, que es la que está vigente, que es la de Enrique Peña Nieto, expresidente priista, ya otros también le dan un contexto completamente político. ¿A qué me refiero? Está la coalición Va por México. La coalición Va por México es PRI, PAN y PRD. Esta coalición supuestamente estaría alineada, al menos PAN y PRD, para votar en contra de la reforma energética planteada por Andrés Manuel López Obrador. Pero el PRI, irónicamente y contradictoriamente, está pidiendo que se haga un gran debate. Un gran debate sobre la reforma con especialistas, con los propios legisladores, etcétera. Cuando uno pensaría, por lógica, que serían los primeros en votar en contra, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional en contra de la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador de inmediato, así. ¿Por qué? Pues porque la de 2013 es la del expresidente Peña Nieto. El expresidente Peña Nieto era del PRI, pero las cosas no son así. Y el PRI hoy está en una encrucijada terrible. Sin el PRI, puede pasar la reforma. Si el PRI está en contra, no pasa la reforma. Pero entonces, si el PRI vota a favor de la reforma, estaría aniquilando su propia reforma. Es decir, la de Peña Nieto, pues la reforma energética priista, ¿no? Si vota a favor. Y si vota en contra, ¿qué repercusiones puede tener esto a nivel político para el PRI? Así que ya lo ve usted, más enredado el panorama en México no puede ser, y por eso le digo que mejor iniciemos. Le pido que a partir de este momento me acompañe entonces utilizando la etiqueta ConcluReforma4T. El hashtag es ConcluReforma4T para esta parte del programa, por supuesto. ConcluReforma4T, esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando a partir de este momento para la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador. Sus comentarios entonces a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, ConcluReforma4T. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador que quiere impulsar, dice, el desarrollo de México con esta reforma energética, pero donde él ve evolución, otros ven retroceso. La iniciativa revierte la mayoría de las reformas que se hicieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, priista, que abrió el sector energético a qué. A la inversión pública, a la competencia del sector privado. Escucha.
Se oponen porque los que mandaban antes, pues son los que se benefician, pero no el pueblo de México. Nosotros tenemos que garantizar que no aumente el precio de la luz. Y tenemos que garantizar que el litio sea para beneficio de los mexicanos. Y tenemos que garantizar también que se produzcan energías limpias.
A ver, la reforma de López Obrador modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Esos tres, 25, 27, 28. Incluye, entre otros puntos, que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE por sus siglas, sea un organismo con personalidad jurídica propia encargado de generar, distribuir y administrar la energía eléctrica. También recoge la desaparición de filiales o subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad y la desaparición de los contratos conocidos como de autoabastecimiento. Es decir, las grandes industrias, cadenas comerciales o tiendas de autoservicio tendrán que adquirir la energía obligatoriamente a la Comisión Federal de Electricidad, a nadie más. Además, los minerales considerados, como ya lo escuchaba usted, estratégicos, como el litio, no van a tener concesiones. Es decir, solamente lo podrá explotar el Estado mexicano y nadie más. Y además, las concesiones otorgadas para la explotación de oro, plata y cobre no servirán para la explotación de litio, lo deja claro. Todo eso va contra la apertura del sector eléctrico a la inversión privada promovida en el sexenio anterior, por supuesto. Se acaba. Cuando existía la necesidad de inyectar capital en México, fue que tomó esa decisión en la reforma de Enrique Peña Nieto, porque no tenía dinero la Comisión Federal de Electricidad, no tenía. Entonces dijo, ¿cómo rescatamos esto? Inversión privada, participación privada, ¿no? Eso es lo que pasó con Peña Nieto. Todo eso se acabaría con la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador. En ese momento no había plata, no había dinero para invertir en nuevas centrales de generación, ni tampoco en modernización de la red de distribución o la construcción de gasoductos. Por eso entonces el Consejo Coordinador Empresarial, el principal órgano de representación del sector privado en México, advirtió que hasta el momento hay una enorme, enorme inversión privada nacional y extranjera en este sector. Y esto es muy importante, ¿eh? El tema nacional es importante, por supuesto, pero acuérdense de esta parte, de la inversión extranjera, porque hay compromisos y acuerdos internacionales que, de aplicarse la reforma de Andrés Manuel López Obrador, es muy posible que esté incumpliendo, estaría incumpliendo el Estado mexicano acuerdos transnacionales, pues, ¿no? Que ya no tienen que ver ni siquiera con la legislación interna. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora todavía hay una enorme inversión privada nacional extranjera. Corre el riesgo, por supuesto, de que puede ser impactada si se aprueba la reforma energética de AMLO. No, vamos a ver, pero mientras tanto sigue escuchando parte de la historia.
Las inversiones comprometidas ya en el sector eléctrico ascienden a 44 mil millones de dólares.
Imagínese usted. Ahora, ¿de qué depende la aprobación del proyecto? Pues obviamente de los votos, ¿no? De los votos de los legisladores. Y ahí es donde está. Ahí es donde está el tema. Usted sabe qué pasa en México, ¿no? Muy seguido. Hay negociaciones por abajo de la mesa, ¿no? Vótame a favor la reforma y te voy a beneficiar con tal y tal y tal cosa. Entonces hay muchos que dicen, espérame, ¿qué está pasando en México con cómo el PRI está? En lugar de ser el primero a decir, no, no va, son los primeros a decir, no, necesitamos un gran diálogo. Dicen, pero a ver, no entiendo, alguien que me explique si es la reforma vigente de 2013 es la de su presidente priista, Peña Nieto. Y que ahora están dándole chance a pensar siquiera destruir ese gran logro de su presidente. Ojo, yo no estoy diciendo que esté bien la de Peña Nieto ni nada, nada más estoy hablando desde el punto de vista político, ¿verdad? En fin, vamos a hablar de esto y más con mi primera invitada de la noche. Le doy la bienvenida entonces a Berta Xochitl Gálvez Ruiz. Ella es senadora por el Partido Acción Nacional de México, el PAN, además integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de la Comisión de Energía. O sea, ¿qué le puedo decir? La más metida en esto, por supuesto, es la senadora Gálvez. ¿Cómo está, senadora? Buenas noches.
Fernando, qué gusto saludarte a todo tu auditorio desde México. Un gran abrazo a todos los mexicanos que nos ven.
Gracias, qué amable, senadora. A ver, primero, bueno, Partido Acción Nacional y el PRD prácticamente, por lo que se ha escuchado, pues no están de acuerdo con esta reforma energética que propone Andrés Manuel López Obrador y su 4T. Pero ahora entonces el PRI viene a decir que debe haber un gran diálogo, que debe haber una gran discusión, que se debe de incluir a los expertos, analistas, para hablar acerca de esta propuesta de reforma energética de Andrés Manuel López Obrador. Algo que resulta completamente irónico, contradictorio, difícil de entender, cuando la reforma energética es de Peña Nieto, de 2013, de los priistas. ¿Está la cosa partiéndose por la mitad, senadora, a nivel político en este tema de la reforma energética?
A ver, el presidente es muy hábil y obviamente, como sabe, que en el Senado hay un bloque opositor muy sólido, incluido el PRI, donde senadores del PRI ya manifestaron su rechazo a esta reforma, incluido Movimiento Ciudadano y algunos senadores independientes. Entonces, en el Senado se ve prácticamente imposible que esta reforma pase. ¿Dónde están queriendo doblar a los legisladores del PRI? En la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja. Y yo quiero decir aquí, pues que efectivamente, aquí para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta. Y el presidente sabe que pues hay algunos políticos que en el pasado no se han conducido con la suficiente ética, o al menos pueden tener problemas con las cuentas públicas. Y pues aprovecha, hemos visto cómo ha atacado a algunos políticos simplemente con declaraciones dije, vi y nunca pueden probar nada. Entonces sí hay un temor, porque hay un gobierno represor. Entonces esta reforma, definitivamente, para decirte, ¿por qué el presidente engaña a la gente diciendo que los mexicanos pagan 5 pesos por cada kilowatt cuando realmente pagan 0.87 centavos? Los que pagan 5 pesos es el 3% de mexicanos que tienen altos consumos en sus residencias. La mayoría de los mexicanos pagan 0.87 centavos. Entonces trata de crear un odio contra los empresarios de las tiendas están las tiendas Oxxo, para ser concreta, aquí en México, diciendo que ellos pagan menos por la energía. Lo que no dice es que estos empresarios invirtieron en sus propias plantas de generación y que si se les sube la energía a los empresarios, pues van a subir el costo de los productos, el costo del acero, el costo del cemento, el costo de la tortilla. Entonces, ¿de qué se trata? No se trata de que los empresarios le paguen más, 70% más le tendrían que pagar a CFE. Se trata de que los mexicanos paguen menos. Entonces, con muchas mentiras, ha tratado de polarizar y de engañar a la sociedad. Definitivamente CFE pierde dinero porque es ineficiente, porque tiene equipos viejos, porque tiene un sindicato que sangra a la compañía. Quien pierde dinero es CFE Generación. Por eso, porque tiene plantas de combustóleo que son costosísimas, mientras los empresarios privados invirtieron en plantas de energía eólica y solar, que hoy por hoy vale una cuarta parte el megawatt respecto a las plantas de combustóleo de la CFE. Entonces, por eso la energía de los empresarios es más barata. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Que siguieran las subastas con privados y que la CFE simplemente comprara la energía barata, ganara dinero revendiéndola y distribuyéndola y ganando dinero en distribución. Pero lo que está en el fondo es que el presidente quiere decidir a quién le da energía y a quién no. Él tendrá el control de qué empresa nueva se abre. Y luego, esto es como una expropiación indirecta, porque la reforma dice que al día siguiente dejará de haber permisos de generación, se cancelarán todos los permisos y todos los contratos de compraventa. Entonces, los bancos que prestaron dinero y que además hay dinero de pensionados, hay dinero de ahorradores, van a tomar esos activos, los van a vender y entonces van a venir las demandas internacionales en el marco del acuerdo de Tratado de Libre Comercio, porque las empresas de Estados Unidos y de Canadá y de Europa que vinieron a invertir, pues se van a enojar muchísimo.
Claro, ese es un tema sumamente importante, senadora, que también me gustaría tocar con usted ahora después de la pausa, porque tengo que ir a un corte comercial. Porque aquí, a nivel nacional, por supuesto, hay muchas repercusiones, las ha mencionado usted, ya lo sabemos, lo vemos, lo entendemos. Pero aquí también habría graves problemas para el Estado mexicano a nivel internacional, porque se estarían incumpliendo precisamente acuerdos de tratados comerciales con Estados Unidos y con Canadá. ¿Esto cómo lo piensa manejar desde la perspectiva de la reforma Andrés Manuel López Obrador? Y si tiene forma de solucionarlo, porque a final de cuentas estos arreglos, estos acuerdos se hicieron y tienen una vigencia, no se pueden terminar de la noche a la mañana. Lo que pueda hacer en México es una cosa, pero un acuerdo a nivel internacional con un tratado de comercio, eso no se corta de la noche a la mañana. Nos lo explica después, si le parece, después de la pausa, senadora. Es la senadora Xochitl Gálvez Ruiz, senadora del PAN, nos acompaña desde México, el Partido Acción Nacional, y regreso con ella en un momento. Por supuesto, más adelante, le recuerdo, vamos a estar hablando de esta impugnación ante la Suprema Corte de Justicia por la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo está planteada la ley de revocación de mandato? Y bueno, pues, ¿con qué intención fueron a la Corte Suprema de Justicia, no? Ya regresamos. Estamos de vuelta, me acompaña Berta Xochitl Gálvez Ruiz, senadora por el Partido Acción Nacional de México, PAN. Estamos hablando de la reforma energética de la 4T o de Andrés Manuel López Obrador. Y le decía yo, senadora, es muy importante entenderlo desde el punto de vista nacional, claro que sí, pero independientemente de eso, porque lo que se pueda hacer dentro de México a través de una reforma constitucional en la que se decida por parte de Andrés Manuel López Obrador y su 4T, que a partir de mañana las cosas cambian, no así en el ámbito internacional, cuando se tienen acuerdos a través de tratados comerciales con Estados Unidos, Canadá, donde hay plata invertida precisamente a estos países en el tema energético en México, las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana, se estarían incumpliendo y esto trae consecuencias, ¿no es así?
A ver, definitivamente la primera consecuencia es la pérdida de confianza. Porque ¿con qué confianza vienes a invertir en un país que te invitó a abrir su sector energético, a que trajeras inversionistas? Te digo, pueden ser ahorradores de fondos de inversión de Estados Unidos, pueden ser pensionados que pusieron su dinero en estos proyectos. O sea, detrás de este dinero hay personas. No es el dinero de un multimillonario el que está en riesgo, es el dinero de muchos canadienses y norteamericanos que vinieron a México a invertir. Entonces, eso es un tremendo problema para México por la confianza. Pero segundo, en el Tratado de Libre Comercio quedó claramente que estaban prohibidos los monopolios y se permitía la libre competencia. Y también quedó claro que tenía que haber órganos reguladores, y en este caso el presidente pretende desaparecer la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, esto ya es violatorio al Tratado de Libre Comercio. Y luego firmamos un documento que fue aprobado en el Senado en materia de medio ambiente, donde dejamos claramente que vamos a impulsar la transición energética. Y el presidente Biden es un tema en el que él está convencido porque el planeta está agonizando. Y en esta reforma energética, aunque el presidente diga que las energías limpias, no es cierto, porque las energías que provienen de las presas son el 10%. Y las que provienen de geotermia es el 1.3%. Realmente lo que estaba haciendo la diferencia en México era las energías que provenían del sol y del viento, que por cierto cabe señalar que México tiene un potencial brutal. Entonces, esa parte ambiental también la estaríamos violando. Y hay un capítulo donde dice que el petróleo está reservado para los mexicanos, claro que sí, pero el resto de artículos totalmente sancionarían a México. Y esto es algo que el presidente no ha leído. Me da mucha pena decirlo, pero el presidente de México no lee. El presidente solo dice y repite lo que Manuel Bartlett, que por cierto es un personaje oscuro del pasado de este país, por eso yo le puse la reforma Bartlett, porque pues realmente es dañina para los mexicanos. O sea, aparte de tener energía sucia, cara, va a ser escasa la energía. Entonces, yo sí creo que esta reforma no va a pasar, te lo puedo asegurar, Fernando, te lo anticipo. No va a tener los votos el presidente, porque yo inclusive creo que hay votos del Partido Verde que se tendrían que sumar a este voto en contra. Porque ¿con qué cara el Partido Verde podría decir
que votó por senadora, oiga, era lo que le iba a decir, senadora... Del Partido Verde ni me hable, hombre. Usted sabe, no tenemos que entrar en detalle del Partido Verde. El Partido Verde hace lo que sea con tal de subsistir. Aunque tenga que votar por energía sucia el Partido Verde, no me extrañaría que lo hicieran, ¿eh?
Yo creo que hay algún par de senadores del Partido Verde que van a dar la sorpresa. Los conozco y sé de su compromiso con el tema de cambio climático. Entonces yo ahí tengo la esperanza de que vamos a tener en el Senado mucho más votos. Si llegara de la Cámara de Diputados, que no creo que salga en la Cámara de Diputados.
¿Y el PRI qué? ¿Usted cree que...? Porque yo ya oí a Claudia Ruiz Massieu, por ejemplo. Claudia Ruiz Massieu dice, esto es un desastre, esta reforma energética no va. Qué bueno que lo diga Claudia. Pero me pregunto, la presión que está ejerciendo políticamente para el PRI, Andrés Manuel López Obrador, ¿no será que les va a ganar? Porque necesitan que el PRI vote en contra, ¿no?
Creo que la presión más fuerte está en la Cámara de Diputados. Creo que en la Cámara de Senadores hay mucho más confianza de que tenemos un bloque opositor firme, y también el presidente se va a ver muy mal de por sí ya eso de andar persiguiendo científicos y andar permitiendo que Emilio Lozoya vaya a cenar a restaurantes de lujo, pues ya se vio claramente a quién consiente el presidente. Pero yo sí creo que el PRI tiene un debate interno, aunque hablan ahorita de 19 votos, yo conozco muchas diputadas del PRI que en corto me han dicho vamos a votar en contra de esta reforma, pero obviamente no lo dicen públicamente para evitar este tipo de presiones que suele cometer este gobierno. Es un gobierno sumamente autoritario, un gobierno que se parece mucho al PRI de los 60, por cierto, de los 70, ese PRI autoritario.
Sí, sí, las comparaciones las han hecho frecuentemente y me parece, y estoy de acuerdo con usted, de que es un gobierno autoritario, además de populista. Claro que sí, ya lo creo. Oiga, senadora, es un gusto siempre hablar con usted. La invito más adelantito para ver cómo se van sintiendo las aguas y a ver si es que se da ese gran diálogo y análisis que pide el PRI, que esto podría alargar también las cosas. Necesariamente lo veo así, ¿no? Ganar tiempo a veces les conviene y seguramente Andrés Manuel López Obrador le caería bastante bien. Ojalá que no, ojalá que todo sea tiempo. Le mando abrazo, senadora, mil gracias.
Hasta luego, buenas noches.
No, me decía, termine, por favor, ojalá ese gran diálogo.
Ojalá en ese gran diálogo Morena entienda que está presentando una verdadera aberración contra el país.
Pues, le digo algo, senadora, aquí entre nos. Pues a lo mejor algunos de Morena sí, pero ¿usted cree que AMLO lo entienda?
No lo entiende. No lo entiende.
Okay. Entonces no soy yo el único loco. Gracias, senadora. Buenas noches, buen fin de semana.
Buenas noches, gracias.
Gracias. A una pausa, estuve con la senadora del PAN, del Partido Acción Nacional, Xochitl Gálvez en Ruiz, que me acompañó desde la Ciudad de México, y regreso para que hablemos de esto que hace la coalición Va por México en otro de los escenarios del México de la 4T, el México de este señor que está en pantalla con los brazos abiertos. Abrazos, no balazos, dice. Impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la ley de revocación de mandato. Que bueno, pues, insiste AMLO, pero uno le tiene mucho miedo, ¿eh? A esa ley de revocación. Ya regreso. El volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma tiene una nueva boca eruptiva. El Instituto Vulcanológico de Canarias todavía no confirma si se trata de una colada. El nuevo centro eruptivo está ubicado al sureste del cono principal y ya ha comenzado a emitir cenizas y piroclastos, pero no lava, cosa que tampoco se descarta, ¿eh? Y es que la erupción del volcán Cumbre Vieja ha alternado fases explosivas con efusivas, pero en las últimas horas predominan las efusivas, es decir, las que generan emisiones de lava. Incluso se han grabado imágenes de lo que los expertos han llamado un tsunami de lava. Hasta ahora la superficie afectada por la lava es de casi 700 hectáreas, es decir, el equivalente a unos 700 campos de fútbol. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluRevocaciónMX. El hashtag es ConcluRevocaciónMX. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esa etiqueta @soyFDelRincón. Esa es la cuenta de Twitter. Seguimos hablando de México, por supuesto, el México de Andrés Manuel López Obrador, de su 4T, porque siempre hay mucha tela de dónde cortar con el presidente y con sus proyectos. Hoy, precisamente, Andrés Manuel López Obrador se refirió a otra de sus propuestas. Lo dijo en su mañanera. Este viernes consideró que era surrealista, dijo, así lo digo, que la oposición presentara una acción de inconstitucionalidad contra la revocación de mandato. Así lo dijo, escúchelo.
De manera increíble, hasta surrealista, los conservadores no quieren la consulta. Venían diciendo que querían que yo me fuera. Pues, ¿qué creen? Ayer fueron a la Suprema Corte a decir que era inconstitucional la consulta, que estaba mal formulada la pregunta. ¿Qué es lo que están haciendo? Simulando. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Politiquería.
Bueno, eso es lo que dice López Obrador. La coalición Va por México, que está conformada por el Partido de Acción Nacional, el PAN, el PRI, que es el Revolucionario Institucional, y el PRD, que es el Partido de la Revolución Democrática, impugnaron, como ya escuchaba, ante la Suprema Corte de Justicia la ley federal de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno dice que se trata de un ejercicio democrático sin precedentes, pero la oposición sostiene que López Obrador busca afianzarse en el cargo. Ajá. Y lo acusan de estar en campaña permanente. Pero bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Que está en campaña permanente. Lo que hacen las mañaneras es que pues, promoción de su gobierno todos los días, ¿no? Campaña permanente. Y bueno, además critica esta oposición algo que tiene toda la razón, ¿eh? Tienen toda la razón. Es el costo de la consulta. Es muchísima plata. Esa plata se podría usar para otra cosa. Ahora, la ley lo que permite es convocar a una consulta sobre si se debe revocar de forma anticipada el mandato presidencial. En principio, pues, suena bien, ¿no? Diría uno, pues, ¿por qué no? Pero en el fondo hace mucho ruido y es como que turbio para muchos. La forma en la que está formulada la pregunta de la consulta, según los críticos, desnaturaliza esa aparente intención democrática y amplía entonces el sentido. ¿Hacia dónde lo amplía? Y aquí es donde a uno le da temblorina, ¿no? ¿Así se debe o no ratificar el mandato? Es que en el lenguaje está todo. ratificar el mandato, que no es lo mismo que revocarlo, ¿eh? Son dos cosas completamente diferentes, una ratificación y una revocación. En realidad, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿No? ¿Es paranoia? ¿Está sustentado? ¿Es la revocación del mandato un arma de doble filo que podría justificar una permanencia en el poder? Vamos a hablar con mi invitado sobre eso. Le doy la bienvenida a Luis Cházaro, que es diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del PRD, quien me acompaña. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches.
Buenas noches, Fernando, para ti. Buenas noches para el auditorio.
Gracias, muy amable. A ver, esto... Estaba yo leyendo la pregunta que supuestamente se va a hacer si se lleva a cabo esta consulta. En la respuesta... que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, que sigue la presidencia de la República. ¿La ratificación para ustedes sería entonces la segunda respuesta, la que daría pie a una ratificación que sigue en la presidencia de la República? ¿Esa es con la que tienen problema o es también la forma en la que está hecha la pregunta?
La segunda parte de la pregunta, te diría yo, en realidad son dos preguntas en una. En cualquier revocación de mandato, que es un ejercicio que hay en muchos países del mundo, la pregunta es clara: ¿usted quiere que se vaya el presidente? Y la respuesta es sí o no. En la segunda parte de la pregunta no solo induce la respuesta o prefiere que se quede, que es donde nosotros vemos el peligro de una ampliación del mandato, porque si no quieren que me vaya, entonces significa que quieren que me quede. Se rompe con la propia pregunta a la naturaleza y se rompe también, Fernando, el espíritu constitucional de la revocación del mandato, con que sea el presidente y su partido oficialista quienes impulsen la revocación. Normalmente las revocaciones en los países que tienen este ejercicio de democracia directa, quien impulsa la revocación de mandato es o la ciudadanía en su mayoría o los partidos de oposición para que el presidente se vaya. Aquí más bien parecería que lo que el presidente es que quiere que le ratifiquen para que se quede.
Y eso es lo que llama mucho la atención en esta democracia participativa que le llaman. En efecto, normalmente, porque lo dice usted bien, en otros países es la oposición la que dice, ¿saben qué? Tenemos que evaluar al presidente. El pueblo tiene que decir si quieren que se quede o que se vaya. Pero no es el presidente el que está insistiendo. Más bien le tienen miedito a la revocación de mandato. Pero Andrés Manuel López Obrador no. Y yo traigo a colación, se lo he dicho a Porfirio Muñoz Ledo, a muchos que a final de cuentas cada vez se parece más al modelo chavista, la 4T. Pero bueno, le decía yo a nuestra audiencia, hay un antecedente muy peligroso que es Venezuela con Chávez, una revocación de mandato. Fue lo que hizo que Chávez se quedara en el poder hasta que se murió. ¿Ustedes tienen este mismo temor?
Bueno, lo tenemos muchos mexicanos y por eso queremos afinar. Estamos de acuerdo, esto hay que aclararlo, porque hoy el presidente desvirtúa y dice que no queremos que el pueblo se exprese. La democracia participativa, por supuesto, que es benéfica, y el PRD y yo en lo personal siempre hemos estado a favor de ello. Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de participación. Te pongo un ejemplo. El presidente López Obrador fue votado por 6 años. Si le interesa que haya esta democracia participativa, debería aplicar a partir del siguiente presidente. Y ahí es donde uno, los malpensados, es los que pensábamos que por qué tanta insistencia en que se haga este ejercicio a la mitad de su mandato y qué viene después.
Y esa es la gran pregunta, ¿qué viene después? Ahora, ¿ustedes están seguros que al presentar esto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si se llegara a modificar la estructuración de la pregunta y la respuesta, el asunto queda arreglado? Es decir, si hay intenciones por debajo de la mesa de Andrés Manuel López Obrador, el cambiar y enmarcar con mucho más cuidado la pregunta y la respuesta, ¿va a evitar esos intereses oscuros que tal vez no conocemos?
Bueno, aquí te diría dos cosas. Una, no solo impugnamos por el tema de la pregunta, tampoco quiso el oficialismo en México que hubiera en la ley reglamentaria el tema de dónde saldrán los recursos. Si vamos a un ejercicio democrático que cuesta 4 o 5 mil millones y estos no se etiquetan para el INE, pues podemos acabar en un ejercicio como el tema de los expresidentes, que fue más bien un tema de proselitismo del presidente y el oficialismo que realmente pues una consulta ciudadana para ver si se enjuiciaba a los expresidentes. Esa es nuestra gran preocupación de fondo, no el ejercicio de democracia directa. Tenemos que ser muy claros en qué es lo que estamos impugnando, porque incluso en el audio que ponías tú el día de hoy, que escuché yo por la mañana, él dice, y si la gente dice que me vaya, aunque no sea el porcentaje que se requiere para que me vaya, pues me voy. Lo que no dijo es qué pasará si la gente en su mayoría, aun cuando no se cumpla con el 40% de participación, dijera que no se vaya, ¿verdad?
Sí, es cierto. No, yo estoy de acuerdo con usted. Yo tengo demasiadas dudas, siempre lo he planteado aquí, he dicho que tengan mucho cuidado. Déjeme marcar una pausa para regresar. Sobre todo que hemos visto algunas cosas que... Bueno, ahora hablamos, pero hemos visto algunas cosas que hay que pensársela seriamente, hombre. Esto que trató de hacer con el presidente magistrado, ¿no? La extensión de mandato. Y no es una reelección. Y esas palabras son muy peligrosas. Vienen de un presidente que dice una extensión de mandato que no debía ser. No es una reelección, es una extensión. Y entonces uno dice, a ver, espérame. Así es como lo ve. Entonces, ¿cómo ve la presidencia, no? Regreso, estoy hablando con Luis Cházaro, diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del PRD. Ya regreso. Estamos de vuelta, estoy con Luis Cházaro, diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del PRD. Y estamos hablando no solamente de esto de la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, sino de las intenciones que puede haber detrás. Y le decía yo, diputado, usted se acuerda perfecto, hombre. Gracias a que Saldívar salió a decir él mismo, ¿sabes qué? No, yo no voy a ninguna extensión de mandato, ¿no? Porque yo decía, es un hombre de ley, es un hombre de constitución, no puede ser que vaya a caer en este juego. Afortunadamente no fue así, y se lo aplaudo toda la vida. Pero desde ahí vemos el concepto que tiene Andrés Manuel López Obrador en la cabeza, ¿no? De que no es reelección, es una extensión de mandato. ¿Por qué no pensar que independientemente de su ley de revocación de mandato, etcétera, tenga esas intenciones? ¿Quién lo puede frenar ahí?
Pues la constitución, Fernando, y tenemos por eso que apegarnos a la misma. Está en letras de oro en San Lázaro, sufragio efectivo, no reelección. A los mexicanos nos costó muchos años y muchas muertes que el principio no reeleccionista impere, y debemos continuar claramente con él, hay que decirlo con todas sus letras. Lo que sucedió con, primero, la injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, en este intento de postergar o de alargar un mandato, se llama reelección. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y lo segundo, pues, es que no correspondería al Ejecutivo interferir en la presidencia ni del Poder Judicial ni del Poder Legislativo. No lo puede ya hacer ahora porque no tiene una mayoría calificada, y lo vamos a ver ahora con la reforma eléctrica. No va a pasar la reforma eléctrica porque la oposición, con más del tercio que tenemos, prácticamente la mitad, lo vamos a frenar. Eso es lo que hay que hacer, combatir esos intentos, existan o no, desde la Constitución.
Pero fíjese, diputado, usted lo dice bien, las cosas por su nombre, pero el propio Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, decía en su momento, no es reelección, es una extensión de mandato. Finalmente la ley no lo pudo detener. O sea, aquí fue la decencia, la ética de Saldívar el que paró esto, ¿no? El que paró. Pero si él hubiera decidido seguir el juego de Andrés Manuel López Obrador, hubiera seguido. Y esa es la gran preocupación.
Permíteme matizar o contrastar un poco mi punto de vista. No, fue la ley que el propio Saldívar acató la que hace que no pueda extenderse en el mandato. A Saldívar no lo podía extender en el mandato el presidente López Obrador. No está en nuestras leyes que el presidente diga si el presidente de la Corte puede continuar o no. Él lo único que hizo fue acatar a pie juntillas lo que dice nuestra Carta Magna. Y eso es lo que hay que hacer, y por eso fuimos antier a la Suprema Corte para decir, revísese la pregunta, y estamos seguros que con la modificación de la pregunta el espíritu del ejercicio democrático cambiará radicalmente. Y lo otro, pues, es que hay que ver de dónde saldrán los recursos, porque estando de acuerdo, pues vamos saliendo de una pandemia. Tenemos una crisis económica en México, y quizá esos 5,000 millones sirvan mucho más para otro tipo de cosas que para alimentar el ego del presidente, para decirlo como lo vemos desde el PRD.
Totalmente de acuerdo. No, ahora le digo, pues no se le vaya a ocurrir ahora a Andrés Manuel hacer una consulta, ¿no? Vamos a hacer una consulta para ver si usamos el dinero para mi ego o si usamos el dinero para lo que se necesita. Porque ya ve que todo es con consultas con López Obrador. Oiga, diputado, gracias por haberme acompañado en Viernes en la Noche. Muy importante el tema, por supuesto. Vamos a darle seguimiento a lo que determine la Suprema Corte de Justicia. Qué bueno que lo hacen. Qué bueno que están tan al pendiente. Gracias. Y bueno, pues aquí hay que exponerlo porque las cosas son como son. Que pase buen fin de semana, diputado. Muy amable.
Gracias a ti. Buenas noches.
Buenas noches. Era Luis Cházaro, diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del PRD, que me acompañó. Hago una pausa. Hago una pausa y ya regreso. F del Rincón, esa es mi cuenta en Instagram. F del Rincón en Instagram. Ahí nos vemos. Gracias. Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarnos. Lo veo el lunes, si me hace el favor. Es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Pásela bien.